tema de la hiperactividad. Y recordáramos a ver dos grandes bloques, el problema de la atención y el segundo gran bloque, que es el de la impulsividad e hiperactividad. Una de las cosas que os va a tocar como profesionales es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial con otros trastornos, y una de las cosas más importantes que vais a encontrar es un tema emocional, es un problema de conducta, es una hiperactividad. Una de las claves es la observación de conducta y de en diferentes entornos. Por ejemplo, igual tú tienes un chaval que te lo traen y es que no para quieto, tú lo ves, te pones a jugar con él y tal, y este no se mueve. O no tanto, entonces empiezas a ver, no, es que tú ves que contigo no para, en el colegio no para, en casa no para, pero el chaval emocionalmente pues no está tan mal. Entonces, recuerda también que son dimensiones en el sentido de atención, impulsividad, hiperactividad. Son dimensiones que van de menos a más, ¿no? Y en ese sentido, debes encontrar con casos que son intermedios. Entonces, una cosa es un problema emocional, otra cosa es que son los chavales movidos. Y uno de los temas es manejo yo factores que pudieran estar influyendo en que el chaval esté más nervioso, que esté más movido, y entonces puedo ver si cierra así, si hay un problema de hiperactividad. Y la segunda cosa es manejo temas emocionales y veo si hay un problema de hiperactividad. Y luego la segunda cosa sería también el medicar o no medicar. La medicación que lleva la gente con trastorno de hiperactividad son estimulantes. Entonces, estos estimulantes lo que tiene es el efecto contrario a lo que en teoría parece que puede hacer un estimulante. O sea, yo me tomo un café o dos o tres, me voy poniendo más acelerado. Entonces, se entiende que tendría que hacer un estimulante, tendría que hacer y al revés. Entonces, ¿por qué se emplea estimulantes? Se entiende que probablemente el cambio de foco de atención, o una de las teorías es cambio de foco de atención y moverse es búsqueda de estimulación. Y que una de las maneras de conseguir externa, o sea, en el exterior la estimulación es a base de moverte, a base de cambiar de foco de atención. Si tú internamente le sacas una medicación, dar esa estimulación, supone que se produce el efecto paradójico contrario, estar más parado y más alto. De ahí el tema del metilfenidato, el rubicén, el Concerta, etc. ¿Qué tema suele haber? Pues el tema de manejarlo bien. ¿Qué tema suele haber? Probar, ir viendo. Todos los casos que son chavales movidos que están un poco ahí, en el límite. Generalmente, cuando el cuadro es claro, de impulsividad y hiperactividad, con la medicación se ve que mejora. Y luego, ¿qué problema hay también con la hiperactividad? Bueno, pues un chaval movido, no fija la atención. Bueno, convivir con un chaval movido, que ahora estuviera aquí, para aquí, para allá, por la casa, te coge a ti, no sé qué. A ver, esto es momento, interrumpe, a ver esto. No son chavales muy queridos. Y luego, por otro lado, el aprendizaje de manejo de emociones, el aprendizaje de resolución de problemas, el aprendizaje de académico se ve alterado. Por lo tanto, cómo funcionan las situaciones sociales, el manejo de emociones se frena. Entonces, al final, nota el chaval que desde fuera no va bien la cosa y que tampoco está teniendo éxito, ¿no?
Y que le están llamando la atención continuamente, le están pagando.
Claro. Entonces, al final, dices eso, pues al final, eso es fácil que desarrollen, pues, sobre todo trastornos de conducta, ¿no? Trastornos de conducta en gran parte de los chavales. Entonces, a veces os van a plantear, bueno, este es un problema de trastornos de conducta o sin hiperactividad. Es decir, cuando tú tienes un chaval que no está bien en casa, que en el colegio está yendo mal sin tener hiperactividad, y probablemente en base a este, ¿qué le pasa, no? O, por otro lado, imaginaros que hay un tema de la ¿Cómo diríamos? Los padres vengan a reñir en casa. El padre bebe, por ejemplo. Entonces, claro, ¿por dónde sale esto, no? Pues igual sale por un problema de ansiedad que lleva unido el movimiento. ¿Vale? Y un segundo bloque que hay chavales con únicamente problema de atención. Hay chavales que les cuesta fijar la atención. Hay chavales que tienen una atención pobre. Pobre. De a ver si encuentras 20 diferencias. Ahí sería como un problema de atención puro. Y luego hay gente con un CI justico que a veces el darles anfetaminas favorece el que no rinda. Entonces también hay a veces, ¿verdad? Eso como diagnóstico diferencial es importante tenerlo en cuenta y saber que eso igual puede haber, ¿no? Coño, aquí está. Medicara o estar habiendo problemas que son de otro tipo. Bueno, paso a poner tema de fuente de polémicas. Antes se llamó disfunción general mínima. Y en el SM4PR, recordar, hay tres subtipos. El inatento, o sea, el SM4PR te colocan, recordar, tiene que tener tantos de tantos. En el SM5 son 6 de, y aquí puede haber predominio de inatento, predominio de impulsividad y hiperactividad o combinado según el número de criterios que cumpla de cada uno de ellos. El DSM-4-TR. En el DSM-5 llama trastorno de radiación y hiperactividad. Clasificación y diagnóstico dice dentro de categoría de trastornos del neurodesarrollo. Recordar, trastorno del neurodesarrollo no significa una lesión cerebral, ¿vale? Sino que el desarrollo está teniendo dificultades, ¿eh? Inicio precoz, asociado a déficit en desarrollo evolutivo normal, con disfunciones en ámbito personal, social y laboral. ¿Vale? Bueno. Núcleo sintomático, patrón persistente de inatención, hiperactividad, impulsividad, más frecuente e intenso que lo propio de la tabla de la edad. Entonces, en el DSM-5, los criterios que he recogido no son un poco distintos en la que el DSM-4-TR. Fijaros, con frecuencia falta en prestar, problemas de atención. La de atención a detalles o por descuidos se cuenten errores en las tareas escolares. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia aparece no escuchar cuando se le habla, como la mayoría de los maridos, ¿verdad? Bueno, bien. Con frecuencia no sigue las instrucciones, no termina las tareas escolares, como que cambia el foco de atención, ¿no? Aunque podría tener este criterio. Una de las críticas, estos criterios que podían tener otro origen. No está ahí, lo estoy leyendo, ¿eh? Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Y, con frecuencia, le gusta iniciar tareas que recuerdan, que se requerían un esfuerzo mental mantenido, y con recuerda pierde cosas necesarias para tareas o actividades. En la hiperactividad e impulsividad, recordar en conductas motoras y en verbales. Hiperactividad sería conductas excesivas, disfuncionales o inapropiadas en relación a la demanda de la situación. Claro, mira, es que pues que le das un balón y le pones ahí a jugar en el campo de fútbol de la UNA. Bueno, claro, es una parada de correr, fantástico. No, es que tiene que estar en clase y al minuto 3 está ya para arriba, para abajo, que no se mueve. Existe. E impulsividad, recordar lóbulo frontal, donde está todo el tema de la planificación. Entonces, ciertas conductas irreflexivas, impetuosas o aceleradas que pueden tener consecuencias negativas. Entonces, aquí, por ejemplo, se habla de juguetea con las manos o con los pies o se retuerce en el asiento. Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia, corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia, está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Te dicen, joder, es que este, ¿cómo le llamaban de niño? Terremoto. Porque parece que tenía un motor. ¿Sí? Con frecuencia habla excesivamente y responde inesperadamente antes de que se le haya concluido una pregunta. También es típico de esa impulsividad. Interrumpe el juego de los otros, no espera su turno. Para un chaval que no espera su turno, que interrumpe los juegos de los otros, el mal es que sea impopular. Que tenga entonces, fíjate, pongo hasta el tema del movimiento excesivo. En situaciones donde sería bueno que no se moviera, la imposibilidad de interrumpir, de contestar o de otra actividad de otros, contestar antes de que hayan preguntado. Y luego está el problema para mantener la atención, se interrumpe lo que hace, pierde cosas, te habla si está en babia.
Para los colegios son demasiado molestos. Son molestos. Es terrible, pero es así.
Claro. Hay como dos grandes, bloques, ¿no? Entonces, claro, a veces es más quizá el impulsivo hiperactivo que crea más guerra, ¿no? El inatento, y luego está el inatento de atención pobre, ¿eh? Antes de los 12 años y, durante al menos 6 meses. Se considera, ¿qué tal? Hemos cambiado de ciudad, de colegio, de amigos. Y ¿cómo está el chaval? ¿No? Para quieto. ¿Vale? Dice, varios síntomas en 2 o más contextos, disminuye el error de diagnóstico y que los problemas sean en un contexto que haya sesgo de evaluador. Es decir, se pide al pediatra y al orientador y a los padres que hagan una evaluación. De manera que tengas ya distintas fuentes, ¿no? Y entonces tiene que haber cierta concordancia. Igual las conductas no son exactas en un sitio o en el otro. Lo importante es que no para quieto. Dice, tiene que haber acuerdo entre jueces al diagnosticar y importante tener en cuenta los síntomas en varios contextos, pueden ser en parte coincidentes y en parte diferentes. ¿Cómo está el chaval? Pues en casa todo el día, en casa no para de correr, pero el tema es el mismo, ¿no? Y luego es muy bueno observarles, tener un sitio amplio donde puedas jugar y ver. Y ves que al ratico está que no para quieto o no, está quieto. Esto es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Bien. Puede cambiar en función de contextos y de tareas, influir variables como la motivación, problemas de refuerzo y demandas situacionales. ¿Eh? Y se pueden variar a lo largo del ciclo vital los síntomas de TDAH. Es decir, ¿hay TDAH en adultos? Sí, probablemente es más, se mantiene el tema de la atención, pero esa impulsividad de ese, ¿no? Eso no, no. Igual queda más sin, está siempre ocupado. Yo conozco uno de los empresarios importantes de Navarra que fue diagnosticado de crío de TDAH. Pero claro, que claro, trabaja lo que le eches y luego tienes gente buena por detrás que son.
Que te organizan.
Claro. Pero es un comercial sensacional y no tiene nada. Aquí, mañana, ¿dónde estás? Mañana estoy en Alicante. ¿Cómo ha sido? Conduciendo. Hola.
Ya.
Pero, más bien problemas de conducta, ¿no? Consecuencias funcionales pueden darse en distintos contextos vitales con gran variabilidad entre el grupo. Entonces, típicos son los problemas de conducta. Es que, joder, es que te rechazan, es que bajas a nivel escolar, etcétera. ¿Vale? Bueno. Fijaros. Mayor probabilidad de bajo rendimiento escolar, menor CI, trastornos de conducta. En adulto, menor rendimiento, menores logros laborales, conflictos interpersonales y consumo de sustancias. A veces se habla de la automedicación, o sea, gente que está consumiendo estimulantes, que ha podido iniciar el consumo de estimulantes como automedicación para la hiperactividad. De hecho, yo lo he visto como eximente en juicios. Como eximente. Si no, mire, es que yo consumí anfetaminas porque no voy para quieto.
Y lo que dices es que por esa impulsividad, bueno, yo por lo que he visto, los estudios de 5 veces más en el grupo normal de probabilidad de consumir drogas, 5 veces más en aborto de niñas adolescentes.
Sí. Lo que pasa es que el asunto es todo quizá los trastornos de conducta, ¿no?
Claro.
Eso es. Luego, que es distinto a la delincuencia. Es decir, trastornos de conducta puede ser o no obedecer a las normas o puede ser el estar solo y enfadado con todo el mundo, o en grupo enfadado con todo el mundo, que es distinto al disocial ya de adulto, que lo que, mira, los demás le importan un pimiento, y lo que quiere es aprovecharse de los demás, ¿no? Entonces sí que es importante el tratarlo, porque bueno, la evolución es hacia que se mantenga más o menos el problema de atención, pero la conducta vaya variando. El problema es los aprendizajes que no desarrollas, ¿no? Bien. Pablo Motos siempre dice que estuvo diagnosticado de, bueno, que cree que era hiperactivo, el del hormiguero. Y dice que le preguntaron, bueno, es que no paraba quieto, de crío. Y Lo que hacía era hacer muchas cosas, ¿verdad? Contó que cuando le ficharon en Onda Cero, en Valencia, una vez contó que entró, se bajó al barrio abajo, se gastó un dineral jugando, ¿se acuerdan los petacos aquellos?
Sí.
No sé, horas, ¿verdad? Sin parar. Bueno. No, no, y que no podía. Todo. Pero si veis el hormiguero, bueno, creo que está un poco más calmado en el sentido, pero no para en toda la hora, ¿eh?
No para, pero ya es una persona madura, es que ya
y que le ha ido muy
tiene
bien.
Herramientas para...
Y que le ha ido muy bien.
Le ha ido muy bien, pero es que hay interactividad con buena evolución.
Claro, y en sentido... Y
su entorno también.
Sí.
Claro, por eso también hay que favorecer un entorno que no cree aún más problemas y amplio donde me hace correr.
Sí, luego amigos.
Eso es.
Pero el colegio es terrible.
Sí, pero si tienes buena cuadrilla, no sé.
Por eso tiene ya todo.
Influye mucho.
Claro. Bueno, fijaros eso. En adultos, menor rendimiento, menores logros laborales, esos. TSM-5 síntomas pacientes antes de los 12 años y se puede dar a la parte el trastorno centrado del desarrollo que veíamos el otro día. Recordad que el DSM-5 coloca niveles de gravedad, desde leve, moderado y grave, y presentaciones combinadas, predominio falta de atención o hiperactividad. En adolescentes adultos, en lugar de 6, mínimo de 5 síntomas. Y otros síntomas, retraso del desarrollo, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad y la habilidad de estado del ánimo. Yo creo que también el saber manejar las emociones es un aprendizaje más que os decía que se ve alterado. Prevalencia en oscilado, el 3% de la PAL, 5% en la edad escolar. Y puede haber diferencias según criterios, en España 6,8 y en adultos el DSM-5 dice 2,5. Otra cosa es que hay gente que muchos les queda un estilo de estar todo el día haciendo algo. Y más controlado, pero ¿no? Y luego dice, diferencias culturales. Puede verse diferente interpretación de los síntomas por parte de diferentes evaluadores. O sea, me refiero a que igual el no parar quieto de sitios donde está bien visto. Y DSM-5, más en niños que en niñas y los niños con problemas de conducta. Fijaros esta diferencia que os decía, trastornos internalizados y externalizados. Los niños suelen presentar con más frecuencia trastornos externalizados, donde predomina el problema de conducta. Hay debates, oiga, pero no puede ser. Igual, a la salud mental, las derivaciones hace unos años eran 2 de cada 3, era sospecha de TDAH. Entonces, el debate es, ¿hay tantos? ¿No está sobrediagnosticando? Por ejemplo, problemas emocionales, por ejemplo, CI acústicos. Lo que vienen los autores es que igual antes igual no estaba tan bien diagnosticado. Curso de enseñanza primaria más evidente en atención en adolescente. Algunas personas con comportamientos antisociales, lo que se mantiene es la inatención y en adolescencia y adultos disminuye la hiperactividad y puede mantener impulsividad e inatención. Bueno, la comorbilidad, decíamos, el trastorno negativista desafiante es dentro de los trastornos de conducta el no tanto el pelearse, sino el que no obedezco a las normas y desafío a la autoridad. Alteraciones del ánimo y trastorno específico del aprendizaje porque el propio problema de atención frena el que no pueda leer, aprender a leer, a escribir, etc. Por eso, el legalista desafiante es no responder a las normas, plantarse, etc. Dice, diagnóstico diferencial con aburrimiento por la mente poco estimulante. Niños habitualmente activos, hay chavales que son movidos. Y yo creo que eso, pero no están teniendo esta intensidad de síntomas y las consecuencias que decíamos. Síntomas transitorios en problemas emocionales, ¿no? Cambios de ciclo, cambios de grupo, amigos, y síntomas que no interfieren con el funcionamiento del sujeto. Con trastornos, trastorno oposicionista, recordar trastornos de conducta, es yo me niego a colaborar, no sigo las normas. El no entender instrucciones. Es decir, que a veces igual hay problema de idioma, problemas de oído. Un episodio psicótico en el sentido de que tú estés previo, por ejemplo, a una fase prodrómica más inquieto, más preocupado, se desarrolla el cuadro. Trastorno de ánimo, estás bajo de ánimo, pero también estás inquieto, estás de irritabilidad también, estás para poco, estás más impulsivo, en el sentido más irritable. Y trastornos de personalidad, en el sentido de que, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, gente cambia mucho de actividad, etc. Y luego el consumo de sustancias, claro. ¿Se acuerdan las características tras diagnósticas que nos hablan bastante? Se refiere a factores que son o procesos que son comunes a distintos trastornos, ¿vale? Sí. Pero las funciones ejecutivas, dice, diferentes funciones ejecutivas y memoria episódica, recordar funciones ejecutivas, lo habéis dado, ¿verdad? Nos llevan al lóbulo frontal, nos llevan sobre todo a evaluar, planificar, qué hacer y llevar adelante lo que quiero hacer. O sea, evaluar, decidir qué voy a hacer, planificar cómo lo voy a hacer y llevarlo adelante. En diferentes trastornos, dice, son variables tras diagnósticas. ¿Qué significa esto? Pues que problemas en memoria episódica y funciones ejecutivas, lo hay trastornos en el de aprendizaje y también en la psicosis. Entonces, dentro de esto, recordar, Baidia dice, encuentran tres subtipos de funciones ejecutivas y diagnósticas que pueden ser útiles para el tratamiento. Vale. Tres de autorregulación emocional, dice, pueden ser específicos de un trastorno, pero servir también para descripción tras diagnóstica. Es decir, hemos dicho que no han aprendido el manejo de emociones, que puede una impulsividad, puede una irritabilidad, que puede aparecer en el TDAH y en otros trastornos. ¿Vale? Y ahí tienen varias específicas de cada diagnóstico, le dicen control inhibitorio en TDAH y en el TOC también, pero tener distinto origen en cada uno. La impulsividad, recordar que trastornos internalizados y externalizados que habíamos el otro día, por ejemplo, trastornos de conducta, consumo de drogas externalizado, trastorno de ansiedad, la depresión es más interno, ¿no? Es más, te sientes mal, y es más, ¿qué estás pensando? ¿No? Externalizado, me peleo con el mundo, ¿no? Y dice, hay vulnerabilidad para todos los trastornos externalizados. Es decir, que la impulsividad puede aparecer en el TDAH y en otros trastornos externalizados, ¿no? O sea, por ejemplo, el juego patológico a veces tiene un... O el consumir, ¿no? A veces tiene un... De manera impulsiva, arranco y no... ¿Vale? Y por eso he tomado decisiones diferentes en personas con distintos trastornos. Teorías explicativas son complementarias y vulnerabilidades neurobiológicas interactúan entre sí y entran en combinación con factores ambientales. Es decir, tiene que haber una base biológica seguro. Es decir, es que luego también vamos a ser factores epigenéticos, factores ambientales, ¿no? Es decir, si yo me muevo en un ambiente de madre con prostitución y líos, eso puede ser nada, ¿no? Entonces, aspectos biológicos, genética, epigenética, estructuras cerebrales y dinámica funcional, se las va a desarrollar. Y para los cognitivos, papel de funciones ejecutivas y condición social en procesamiento de la información, ¿no? Entonces, recordar, hay antecedentes y otros concurrentes. Y la habilidad trauma perinatal. Sí que hay cierto... Bueno, pues igual es un estilo aprendido, ya. Lo que pasa es que es un estilo disfuncional aprendido, es decir, que le está causando problemas, los datos biológicos de sistemas cognitivos puntuales como actividad catecolaminérgica del cerebro no necesariamente causales. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, hoy, ahora mismo, estoy notando que puedo estar un poco más apagado o más contento o más nervioso o más triste que hace unos días. Ante, a la par que soy una correlación con los neurotransmisores que tengo en mi cerebro. En el caso de la hiperactividad, ahora lo veremos, todo lo que tiene que ver, el lóbulo frontal, etcétera, ¿eso es la causa? O, es decir, va a la par. Ahora pegan un portazo fuerte, ¡buah! Y eso hace que el cuerpo se active y que ahora haya más neurotransmisor. ¿Es la causa que haya un neurotransmisor? Pues ha sido el portazo. Lo que está viendo decir es que vamos a ver todo el tema de neurotransmisores y hay que ver si es la causa o es algo que acompaña. Factores genéticos. Es poligenético, alteraciones en varios genes y confirman datos componente genético en origen y desarrollo. Un 3% de la varianza de factores de heredabilidad. ¿Qué epigenéticos son? Recuerda, la epigenética, esa palabra es muy frecuente. Factores ambientales que pueden activar o silenciar información del código genético. Pueden activar o silenciar. En TDAH prueba afectación en genes de RD4, P300 y otro. O sea, como que también puede haber, son las cosas que digas, emocionalmente ha sido criado en un ambiente de gritos, eso puede favorecer un aprendizaje de vivir más nervioso, pero aquí se está refiriendo a factores alrededor de la época del embarazo, del parto, etcétera, que pueden favorecer que haya una mala evolución de esos genes.
Epigenéticos.
Sí. Sí, mirad, esos. A ver dónde está. Embarazo, parto, primeras etapas del bebé y otros factores. Entonces dice, complicaciones en gestación y parto, por ejemplo, sería epigenético, ¿no?
Sí, claro, pues genéticamente no hay una alteración en sus genes, ¿no?
Puede, tener un efecto en el código genético. Eso sí. Bueno, imagino que tiene que haber una predisposición, ¿no?
Sí, predisposición, pero lo puede esos. Potenciar o qué.
Silenciar, eso, a eso se refiere. Muy bien. Consumo de tóxicos y benzodiazepinas en el gestante, me refiero a la gestación, prematuridad, factor mental con mayor evidencia y traumatismos craneoencefálicos. Luego, también recordar es en los genes, cuando el niño ha nacido, posteriormente, ¿no? Por eso dice que pueden influir en la evolución, la alimentación, el azúcar, el ácido graso, el hierro y luego pautas educativas y estresores. ¿Cómo lo ves esto? Está ahí, ¿no? Yo creo que merece la pena. Ahora, ¿es un hijo prematuro va a ser hiperactivo? No, es un factor de riesgo, ¿no? ¿No? Sí, pero yo creo que cuando es hiperactivo claramente se ve, o sea, algo de eso, o sea, es que ahora estaría aquí, no para quieto. El problema son los chavales que son
atentos en principio.
Claro, sí, y que son un nivel bajo, pues hay que hacer, ¿no? Hay que trabajar para que a nivel emocional esté bien, estimulación, tener un ambiente más. Y a ver qué pasa, ¿no? Ajá, bien. Sí, yo veo eso, el tema de lo que decía, ¿no? De igual lo tienes. ¿Qué tal? Bien, 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 ¿qué tal en el cole? Pues estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Tienes un balón ahí, verdad? Sí, sí, venga, vamos a jugar. ¡Pumba! Bueno, no se vaya, ¿entendéis? Bueno, pues parece que el chaval es un poco movido, ¿no? ¿No? Y así, no, así en todos los lados, ¿eh? O sea que, ¿no? Pero frente a, lo ves, cara triste, en la cultura se mueve poco, le vas a jugar, no juega, pues, ¿verdad? ¿No?
Es que yo,
enfrente,
o sea, en contra de cuando dicen, va, es muy pequeño, ¿cómo lo voy a llevar a diagnosticar? ¿Cómo lo voy a llevar a tratamiento? Y eso es totalmente contradictorio, porque encima, si son, te pegan 4 o 5 años y diagnosticas sin tratar, que todo el mundo les grita, que todo el mundo desarrollan síntomas conductuales, desarrollan síntomas emocionales, que se creen los peores, claro. Que tienen la culpa de todo, no sé qué, que no sé cuántos, y al final yo creo que adquieren muchas más. Puedes evitar.
Y no desarrollan aprendizajes.
Eso, y además que puedes evitar todo ese, no sé, todo por lo que pasa, la frustración, que todo el mundo les grita de sentirse.
Y no desarrollan la prensa, por lo que
claro,
digo.
Sí.
No. Problema.
Pero yo pienso que hoy en día la sociedad, y sobre todo las sociedades educativas, pues está muy sensibilizada.
Sí, sí. Hombre, claro. Sí, sí. Sí.
Y nadie grita a nadie.
No, lo que pasa es que hace años.
Pero sus compañeros, no quiero jugar con ellos.
No, pero los compañeros que se adaptan.
Pero que no.
Yo estoy de acuerdo de los compañeros se adaptan, pero los profesores que no.
Sí. Lo que pasa es lo que dices, que hay profesores que no.
Y luego que es que. Que les cuesta mucho, ¿eh?
Luego hace años sí que había.
Con 7 años.
Eso, y es que.
Los padres no quieren ni verlo, ¿eh?
Yo creo que en todos los ámbitos sufren. En todos los ámbitos alguien les grita. Y alguien les.
Y luego el tratamiento, pues hay niños que sí, ¿no? Les va en
la medicación
y otros que no. Y luego no dura todo el día, ojalá que solo con medicación.
Claro, yo creo que ahí es importante ajustar la época del año, la medicación a las horas donde pueda rendir a nivel más escolar.
Bueno,
que
la
más
la
en la
escuela.
Sí.
Sí. Y luego recordar un poco el sí, el asunto es quizá luego elegir, valorar, por ejemplo, pérdida de peso. Entonces, igual a veces el ver, hacemos pruebas al principio, hacer un seguimiento, altura, peso, por la pérdida de apetito. Pero, en principio, si un chaval con hiperactividad, realmente, con la medicación del tiempo, pues, esto ha sido mano de santo.
Finalmente va bien, ¿eh?
Sí. O sea, con el diagnóstico está bien, ¿no? Porque luego, claro, hay que hacer todos esos aprendizajes. Luego, ¿qué sucede? Porque sucede también que los padres son las... Joder, a veces...
Son reacios.
Eso.
Claro.
Es que darle al crío... Y al revés.
Pero porque hay mucha mala información.
Claro, y hay miedo de darle...
Hay miedo.
Miedo, miedo.
Pero si tu hijo es diabético, ¿qué le medicas?
Sí.
Tú hablas desde la experiencia.
Sí, pero hay cierto temor a medicar y luego, joder, si yo salí adelante, pues tú también, ya, bueno, ¿tú qué tal? Bueno, pues yo, mira, al final, medio trabajando en el campo, medio tal, y, claro.
Y luego es un, ahora vamos a empezar con esto, vamos a ver qué tal le va, o sea, como tampoco hay un marcador biológico que diga, hemos llegado a esto, y entonces necesita esto, es un, con un crío es un juego, hay que creer en el psiquiatra.
Claro, y luego...
La gente va cambiando, la gente...
Hombre,
tengo
uno.
A ver, eso es
sí. Aquí, ¿eh?
Yo
lo
que veo.
Pero eso, el tema es esos casos que son intermedios, ¿no?
Ah, bueno, es que ahí es
no,
un poco...
o sea, que son muy movidos. Y luego, claro, todos los temas emocionales.
Todo lo que hay abajo.
Claro. Es. Que muchas veces, o sea, es el gritos o, ¿no? ¿Verdad?
Que te da ese punto con una propia estructura y un ambiente normal, pues ya está.
Se ve, es que no para quitar.
Sí. Pero el que tiene otras cosas.
El problema es cuando es también, bueno, uno de los problemas, solo problema de atención. Entonces es una atención pobre, pues tú le ves, joder, le estás diciendo, encuentra cinco diferencias, aquí tico no da uno. Y luego, lo que decíamos es como distintos, en lugar de estar cambiando el foco de atención, el segundo tipo de problema de atención es el estar, no, está quieto y mira el libro, pero no se entera. No es que esté cambiando de foco, ¿no? Y luego también hay otro tema, que es el lo que decía antes, el CI justico. Es que este es justico, no sea hiperactivo. Pues mira, no sé. Es que ando con oferta y estudia más. Ella, yo también. Pero bueno. Ahora, volviendo un poco al tema, es clave, ¿no? Que conviene conocer, o sea, esa impulsividad, esa proactividad y además verlo en varios contextos, yo creo que es más fácil o más claro diagnosticar. Y luego pero esa impulsividad a veces, joder, ¿no? ¿Qué tal? No, bien. En base que no para, interrumpe la clase, sale, coge, ¿no? El que se vaya cogiendo esto, bueno, ahora toco todo ya. Esto que tengo aquí delante. Todos esos botónicos, pin, 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 pin. Mira, que eso no se puede tocar. Ah, vale, pum, otra vez. Bueno, factores neuroanatómicos, dice, alteraciones cerebrales, estructurales y funcionales. Áreas cerebrales implicadas, frontostriatales, temporoparietales y cerebelos. Claro que está la parte del lóbulo frontal y luego temporal y el cerebelo. Entonces dice, estudios de volumen, recordar, apoyar alteraciones frontostriatales. Muestran reducción de volumen y mejoras con la medicación estimulante. Y mega análisis de estudios de neuroimagen, reducción de estructuras subcorticales de la amígdala y el hipocampo. O sea, estamos hablando aquí a nivel estructural. Menor actividad en áreas frontales, recordad que tiene que ver con la atención, tiene que ver con la planificación y decisiones de conducta, y menor sincronía entre redes neuronales de interés. Una cosa es que haya área afectada, otra cosa es que haya menor actividad y menor sintonía. Y luego fijaros, presente patrones en dos redes específicas de TDAH. Una red orientada a tareas y otra red por defecto. En tareas se activan tareas exigentes y en estados de ensoñación y divagación. Si hay una tarea exigente, se activa la primera, el estar muy pendiente. Y el problema es que en el TH se activan de manera simultánea. O sea, nosotros recibimos un montón de información.
Sí.
En ese momento estamos recibiendo un montón de información. Tenemos un montón de sensores. Lo que pasa es que ante, por ejemplo, concentrarme en lo que estoy diciendo, está funcionando el 1, en el resto está funcionando el 2. Pero, bueno, no, quizá, si de salir de clase, quiero decir, vamos a casa, vamos a un sillón, nos quedamos un poco adormilados, se activa el 2. Además, cuando se activa el 2, a eso se refiere. ¿Eh? Bueno. Entonces, la red orientada a la tarea se centra mucho en la tarea, haciendo menos caso de lo anterior, todo lo exterior, y la 2 está como uno está más relajada. ¿No? Meta-análisis de Hart dice, encuentra alteraciones funcionales en TDAH y relación entre ellas. Síntomas de TDAH y estructura cerebrales, anormalidades en inhibición motora, en atención. En anticipación de recompensas, está relacionada con anormalidades en el cuerpo estriado, ventral prista, y anormalidades en manejo cognitivo del tiempo. Encuentra hipoactividad en algunas áreas. Es decir, que está hablando de síntomas de hiperactividad, funciones y lugares, ¿no? La hipótesis catecolaminérgica, que es una de las más que se habla, se observa que tienen dopamina y no la adrenalina en córtex prefrontal, cuerpo calloso y ganglios basales a nivel cortical y subcortical, que afectan las funciones ejecutivas en atención, inhibición de estímulos irrelevantes y planificar respuesta emocional. Dice, tirada de dopamina, dice, déficit en dos regiones donde la dopamina tiene papel crucial. Cíngulo anterior y cuadrado de los ganglios basales. En la actualidad, esto es cuando la adrenalina se espera aporte de información, pero sigue un poco en esa línea, ¿no? De un mal funcionamiento de los neurotransmisores. Importante utilizar estimulantes tampoco para eso. Y luego, factores electrofisiológicos, incremento de ondas Z, que produce aumento de excitación, disminución de alfa y beta, y atención, favorece el estado de reposo, o sea, justo ahí de las que. O de atención consciente y desequilibrio, claro, a favor de Z. ¿Eh? Vale. Teorías cognitivas se centran en funciones ejecutivas sin cognición social. ¿Ves que todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, mantener la atención, planificar, decidir, evaluar, hacer un plan, decidir, llevarlo adelante, es todo lo contrario de la impulsividad y a cambiar el foco de atención? Fijaros que habla de modelo de déficit único. Es decir, el déficit de inhibición de la respuesta conductual es central en el TDAH y afecta a otras 4 funciones ejecutivas, incluidas impulsividad e hiperactividad. Entonces, o sea, que hay un único. Barclay es un otro clave en el tema de la hiperactividad. Y Rapport dice: problema nuclear, afectación de memoria de trabajo. Luego hay modelos de déficit múltiple, dice: integran variables cognitivas y emocionales. Entre ellos, el modelo de Brown, que propone un modelo de 6 funciones ejecutivas actuando en conjunto. Que un buen desempeño requiere un funcionamiento de las 6 funciones de forma independiente como coordinada. ¿Eh? Fijaros que dirige mucho todo el rato al lóbulo frontal, funciones ejecutivas, es uno o es múltiple, pero todo lo que tiene que ver con la imposibilidad, con la planificación, ¿no? En el sentido, cuando hay, hemos visto en personas mayores que tienen una lesión frontal, se produce a veces problemas de atención y de imposibilidad. A veces cuando hay golpes frontales y hay un síndrome conmocional, pues se habla del síndrome post-conmocional, donde hay problemas de atención y problemas de impulsividad. Y se facilita la conversión de comorbilidades, ese modelo de déficit múltiple. Y dice, entre ellos, modelo comorbilidad TDAH y dislexia, tenemos otras dificultades en velocidad de procesamiento, memoria de trabajo verbal y flexibilidad. De relativos a cognición social, teoría de la mente, recordar que es hasta qué punto yo puedo entender el estado emocional de los otros. Ahora mismo estáis contentos, estáis atentos, estáis aburridos, eso yo lo puedo predecir. Hasta qué punto entiendo qué está el otro viendo. Dices, estudia la relación entre déficit en funcionamiento social y en funciones ejecutivas. Y si estos problemas en cognición social son primarias o consecuencias de déficit en las funciones ejecutivas. O sea, si estos problemas en a la hora de. Decíamos, pues que este entra en clase y coge a este, le toca, que coge ese estuche, te quita los bolis, no para, interrumpe. No se da cuenta de que igual está creando un problema, hace esos problemas en funcionamiento social, si puede ser más, o sea, en cognición social o teoría de la mente, entender la situación, puede ser un problema de las funciones ejecutivas. Vale, vamos a repartir, a ver cómo hacemos, porque son, veis, o sea, página 9 y página 10, ¿vale? Puedes recordar que en el libro va a salir los ejes del DSM. No, igual que ir pasando que la gente, una y el otro, ¿no? Como son dos tacos, cada uno y coja una hoja de cada. Eso es, sí. Muy bien. Recordar los ejes, tendremos que ver probablemente en la práctica, y aunque el DSM 5 solo tiene un eje, igual nos piden, bueno, pero por si acaso, plantearlo según los ejes del DSM 4 TR, que es lo que aparece aquí. ¿Vale? Entonces, veis la página 8 y 9, y hay un caso, y si da tiempo, vemos el de la página 19. ¿Vale? Voy a dar un poco. Entonces, dice, déficit de atención con hiperactividad. Recuerda que puede predominar el problema de la atención o el problema de la hiperactividad, impulsividad. ¿Eh? ¿Os llega? Sí, yo creo que sí, ¿no? Dice, es una hoja, una y una. Dice, Kevin es un alegre alumno de tercer curso de 9 años de edad, ¿vale? Eso sí. Y faltaría a vosotros dos, ¿verdad? Sí, eso sí. Que llega a una clínica ambulatoria después de que pasó de la escuela privada a la que asiste, llamara en varias ocasiones la atención a su madre por el mal comportamiento de su hijo en clase. Página 8, ¿veis? Y vio para hacer trastornos de conducta. Su profesor lo describe como un jovencito agradable y simpático, o sea, no está con el ánimo abajo, que obedecía siempre que se le indicaba, pero que perturbaba constantemente la clase con sus travesuras. Bueno, pues era un niño inmaduro, ¿no? O que el nivel de clase no le va, y por eso hace travesuras. Vamos a seguir viendo. Siendo capaz de tolerarla durante mucho tiempo. El profesor comentaba que el niño actuaba de manera melodramática, o sea que muy llamativo lo que hacía, y que hacía ruidos subvocálicos que respondía sin tino, sin haber levantado la mano, y que siempre trataba de ser el primero cuando el profesor hacía una pregunta, aunque normalmente no sabía la respuesta cuando se dejaba contestar. O sea, ¿quién sabe? Yo, de manera impulsiva, yo. ¿Y qué quieres decir? No sé, pero... ¿eh? El profesor debía recordarle constantemente que se sentara en su sitio. Ahora es el tema impulsividad y ahora hiperactividad. En el recreo, que bueno, si estuviera mal en clase, nació un torbellino de energía. Aunque solía suscitar carcajadas en sus compañeros de clase por sus travesuras y comportamiento atrevido, al parecer eran pocos los compañeros que lo soportaban a causa de su tendencia a perturbar los juegos y a inventar sus propias reglas. O sea, ajustarse a turnos, a reglas, impulsividad. Y aprender las reglas no puede. En el recreo se le solía escoger en último lugar para los juegos. Juegos como el béisbol no se podía confiar en él para nada cuando estaba lejos del bateador, porque se distraía a menudo con las estrellas del cielo o con las piedras que le estorbaban. Atención. Y luego decíamos, porque más integración social, y luego también decíamos el tema de teoría de la mente. Nos está dando cuenta probablemente dónde está siendo el problema de las dificultades en las relaciones. Aunque Kevin parecía muy brillante, rara vez llevaba a cabo sus deberes de clase. En consecuencia, se le entregaban ejercicios para hacer en casa, pero casi nunca los devolvía. Cuando la madre de Kevin fue informada de esto en una reunión con el profesor, quedó muy sorprendida porque ya pasaba mucho tiempo guiando a Kevin para que acabara sus deberes. O sea, fijaros, se mantuviera en la tarea y lo terminara. Atención. Problema de atención, quiero decir. De hecho, los deberes diarios se habían convertido en un trabajo horroroso e interminable, durante el cual se debía recordar constantemente al niño que dejara de correr hacia la sala de estar para ver qué daba por televisión o que dejara de interrumpir las conversaciones de las personas que lo rodeaban. No para quieto, cambia de actividad, de impulsividad, interrumpía. Investigaba cualquier ruido o movimiento en la cocina. Fijaros que distraibilidad. Estoy así de repente. ¿Eso? Espera. La multiplicación. Ah, vale, sí. La madre se daba cuenta de que siempre olvidaba llevarse sus cosas al colegio y que solía dejarse papeles arrugados en su mochila. Esos olvidos, vuelve la atención. Bueno, es que dejar papeles arrugados en la mochila, dejas tanta cosa, hombre, el primer día, habitualmente eso tiene consecuencias. Durante una entrevista en la clínica, la madre de Kevin le describe como el niño más dulce que se pueda imaginar, con una sonrisa cautivadora y un estilo despreocupado que muchas personas consideran atractivo. Por otra parte, ella admite que es todo un chico y un verdadero carácter. El maestro dijo a su madre que el chico es inmaduro y que debería quedarse otro año en párvulos antes de hacer primaria. Un hecho que se llama disfunción general mínima al principio, que se entendía que podía ser un problema de inmadurez. ¿Fijáis? Al principio parecía que le gustaba la escuela, pero en segundo comenzó a quejarse de los profesores, diciendo que eran despreciables e injustos y que siempre se metían con él. Seguía de la mente no entender qué está pasando en la situación y, por otro lado, solo veo que me llueven palos de todos los lados. ¿No te das cuenta que no paras quieto? No, bueno, vale. En casa estaba trajinando sin parar, dejando normalmente un rastro de juguetes a su paso mientras iba corriendo por toda la casa buscando algo que hacer. Cambiaba mucho el foco desde juego. O sea, un juego empieza con él, cambia enseguida a otro, enseguida se habitúa a un estímulo y cambia a otro. O sea, por esa búsqueda de estimulación que decíamos, esa habituación enseguida a los estímulos propio del hiperactivo. Pero tener un cuarto lleno de juguetes y juegos siempre se quejaba de que todo es aburrido. En esa misma línea. Su madre podía localizarlo en la casa por los ruidos que acompañaban su juego. Nunca quería jugar a los juegos tranquilos que su hermana adoraba, como los puzzles o los juegos de mesa. Iba a toda velocidad hasta medianoche, cuando de repente se le acababa la cuerda, en palabras de su madre, con un motor cuando se le acaba el combustible. Típico en la hiperactividad. Parece que tiene un motorcito detrás, que lo escriben así, ¿no? No para quieto hasta que se agota. No es lo mismo un niño pequeño movido, que es una gozada aunque bien movido, que ya tenía ya 9 años. ¿Sí? Se tiene que sentar y no puede. Y luego es una forma de jugar, no para que te más cambiar de un juego a otro, a otro, a otro, interrumpe, cambia un estímulo nuevo, buscando siempre estimulación nueva. ¿Sí? Al final de semana, Kevin tenía que cumplir una lista de tareas mínimas, como sacar la basura y limpiar su habitación. Casi siempre se distraía, dejaba las tareas a medio hacer, ¿os acordáis? Inicia y cambia el foco de atención. O sin hacer. Nunca estaba mal dispuesto ni se negaba cuando se le pedía que hiciera esas tareas, que lo cual era un trastorno de conducta negativista desafiante. Pero podía despistarse con el menor pretexto. Otras veces podía quedarse absorto con un videojuego o una película y su madre tenía que tocarle la cara y mirar los ojos para que se percatara de que se le pedía algo. Está concentrado y no presta atención a lo otro. ¿Qué hace para encontrar eso? Es que en el videojuego se concentra, ya es que el videojuego capta tu atención. No tienes que hacer un esfuerzo, es que está todo el rato, pim, 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 te va llevando, y entonces ahí se concentra, claro, es el videojuego el que trabaja.
Tiene un refuerzo inmediato.
Claro, eso es. Eso es. A diferencia de las descripciones vívidas de su conducta hiperactiva, cuando se observa a Kevin en la sala de espera, en su primera visita se le ve jugando tranquilamente en el suelo con unos pequeños robots y muñecos transformables que ha traído consigo. Se va tranquilamente con el examinador y sin quejarse, y se iluminan los ojos cuando se le dice que podría jugar con el ordenador. Cuando tras el examen se observa que el niño está sano, parece bien educado y se manifiesta en buen estado físico, salvo por varios arañazos y magulladuras y algunas heridas ya cicatrizadas en el cuero cabelludo y el antebrazo. En antecedentes médicos de interés, alguna una fractura de muñeca a los 3 años debido a una caída de una pared alta. Joder, que hacía un tío 3 años en una pared alta arriba, pues que no para quieto, se ha subido. Métodos de interés en su nacimiento, desarrollo temprano. Su nivel de actividad temprana era elevado y al comenzar a andar no mantenía la atención en los juguetes durante mucho tiempo. Pese a haber sido un bebé simpático, cariñoso, que le gustaba que le abrazaran, pronto su madre se percató de que al tenerlo en brazos estaba de girarse para ver lo que estaba ocurriendo si había cualquier movimiento o actividad a su alrededor. Siempre se despertaba temprano y cuando tenía 2 años se levantaba por la mañana de la cama para explorar la casa. El padre regañaba a la madre diciendo que Kevin era solo un niño y que también había sido así de pequeño. La madre se echó a llorar cuando se le sugirió que quizá gastaba muchas energías para educar a Kevin. Escribió al padre del niño, quien acudió a la primera visita, como un director de ventas moderadamente próspero y una firma de asistencia médica. Solía ausentarse por viajes de negocios y cuando trabajaba en la ciudad no llegaba a casa hasta las 7 de la tarde. Y decía que era un hombre tranquilo y algo desorganizado, que sin embargo tenía cierto éxito por su impulso y energía. ¿Veis? Son un modelo dimensional en impulsividad algo más elevado y también en problemas de atención. Llegó a afirmar que podría haber tenido más éxito incluso si hubiese tolerado el trabajo de oficina. O sea, estar quieto en un sitio. Estaba desesperado por conservar su tablero de cheques y tendía a posponer cualquier cosa que requería papeleo. Fijar la atención largo rato. Había acabado la escuela superior y con frecuencia se le considera un alumno cuyo nivel de rendimiento está por debajo de lo que se podía esperar de él. Solía quejarse del desorden de la casa diciendo que si ella fuera más firme con Kevin, todavía andaría mejor. Y fijaros, su padre le acababa gritando, se me ha impulsado una irritabilidad, ¿no? Entonces, fijaros, hemos visto impulsividad, no para quieto, hiperactividad, problemas de atención, o sea, sería tipo combinado, ¿eh? No hay un problema emocional, no hay trastornos de conducta, hombre, hay alguna que esté diciendo que no algo, pero no está algo tan descarado, ¿no? Y luego, lo que se habla de esa EEAG, que es el nivel general de funcionamiento, pues hay limitaciones, está habiendo limitaciones en la escuela, por eso pone 50. O sea, he visto problemas de atención, problemas de impulsividad, ¿no? Y problemas de hiperactividad. ¿Vale? Muy bien.
¿Con qué edad se suele transformar?
Diagnosticar. Hombre, hay que esperar 6 añicos y...
Hasta ahora. ¿Ah?